Pero un poco esa era la idea del escrito, de transmitir un poco la idea desde la faz genérica, ¿no? Para las personas que por ahí no tienen un pleno conocimiento de la ciencia criminalística, y por qué no también desmitificar lo que se ve o lo que se compra a través de la pantalla. No hablo de lo que pueda llegar a transmitir un medio, sino lo que venden las series por ahí, ¿no? De que tenemos tecnología de punta, de que tenemos determinados procedimientos que nos permiten establecer la autoría de un hecho ilícito a través de una porción de un rastro dactilar. O sea, no es todo tan así, sin embargo, como destaco por ahí en la nota, es...
Más teniendo en cuenta las condiciones de nuestro país.
Exactamente, pero ahí yo pongo que nosotros por ahí no contamos con los recursos de punta, pero sí lo que cuentan los especialistas es con una audacia, con un ingenio que por ahí es buscado en cualquier parte del mundo. Particularmente a mí me ha pasado a hacer una capacitación con Gendarmería Francesa, lo hicimos lógicamente cuando estaba o cuando pertenecía a la Fuerza Policial de la Provincia de Buenos Aires, y vinieron a demostrarnos todos sus productos, ¿no? Como para que vean que ellos están, lógicamente, mucho más evolucionados que nosotros. Y después de ver, siempre lo comento esto a los alumnos, para que no se piensen que porque estamos rezagados en relación a los insumos podemos no llegar así a buenos resultados. Y después de que ellos hicieron su exhibición, nosotros los miramos como diciendo, bueno, eso es todo. No desmereciéndonos, ¿no? Pero eso es todo. Ellos nos habían comentado que un reactivo les había salido $200,000 generar la evolución. Y bueno, así fue como nosotros le mostramos que con 5 pesos con 86, con una esponjita Mortimer y con un poco de toner que sacamos de una impresora, obtuvimos mejores resultados que ellos. Entonces, por ahí un poco tiene que ver con esto, ¿no? De que nos pueden faltar esas cosas, pero nos sobran tantas otras.
Nos faltan los dólares, eso que dijiste vos.
Exactamente, tal cual. Nos sobra alambre, como, para atarlo. Como
alambre, banda elástica y cinta scotch.
Sí, señor.
Yo digo, me quedé pensando, claro, uno se tienta de dejar de lado el tecnicismo para tener tu opinión acerca de este tipo de situaciones, ¿no? Y si eso ocurre, es porque entiendo que sos una persona centrada, hemos hablado mucho. ¿A qué pensás vos que ocurren estos actos de barbarie donde la manada pasa a ser el calificativo de un grupo de jóvenes, personas comunes, adultos, que se juntan para robar, o que se juntan para violar, o que se juntan para matar, a través de algo tan primitivo como es el golpe? Y he notado, a lo mejor me equivoco también, el regreso de una figura, ¿no? No, ni el ahorcamiento, ni el disparo con un arma de fuego, sino el uso del cuchillo, que me pareció una que tiene una carga simbólica, ¿no? ¿Cómo lo ves todo esto vos?
Es complejo, y cuando uno lo analiza desde el punto de vista criminológico, realmente en relación al comportamiento de las masas, es bastante chocante y bueno, es algo que está en vigencia, ha estado en vigencia desde toda la vida, tal vez, ¿no? Y por ahí tenemos episodios que lo que hacen es mantenerlo en la vidriera, y eso nos muestra constantemente, ups, tenemos este conflicto. El tema está, lógicamente, en las medidas que se toman para que eso no se pueda llegar a materializar constantemente. Pero por ahí yo lo que hago desde el primer, más allá de lo que tiene que ver con las críticas, ¿no?, que se pueden llegar a realizar en relación a eso, lo que hago es separar en primer término que en este caso el grupo de jóvenes, particularmente en el caso de Fernando, como en otros tantos casos, por ahí esto va más a lo estadístico que otra cosa, sean rugbyers, ¿sí? Porque naturalmente podrían ser futbolistas, o naturalmente podrían, como bien habías dicho, Raúl, estar reunidos con un fin netamente ilícito, es decir, reúnen para salir a robar, o el efecto piraña, que es popularmente conocido. Pero lógicamente el comportamiento grupal potencia un montón de otras situaciones. En este caso en particular, que justamente es lo que se ha querido mantener desde el inicio, existe algo que es determinante, y que es la premeditación, que por ahí lo separa del resto de las circunstancias, en donde un grupo de jóvenes o un grupo de personas, no necesariamente jóvenes, por situaciones por ahí circunstanciales, potencian su accionar con el fin de golpear a otro o a otro grupo.
Que le agregan una carga a todo esto, que es el hecho de ponerse a pensar que hay alevosía, que hay una cuestión de ensañamiento, ¿no?
Sí.
O sea, como que el tipo, no hay emoción violenta, el tipo ha tenido el tiempo suficiente para evaluar lo que iba a hacer.
Totalmente, y hay algo que incluso se ha demostrado, o incluso se quería ir por otra línea dentro de los calificativos posibles en la fase del homicidio, que era la del homicidio por placer, porque se ha demostrado a través de registros fílmicos que a posteriori del feroz ataque, varios de los participantes se encuentran, se abrazan, como si fuese...
haber convertido en try.
Exacto, tal cual, como que festejan la materialización de lo que han llevado a cabo, y realmente eso enmarca un poco más la gravedad de, vuelvo a lo mismo, desde el aspecto criminológico, del comportamiento, de la personalidad, de la suma de todas esas circunstancias que hacen que una persona cometa un hecho de semejantes características y después se vaya también en otra de los registros fílmicos que hay a comer al McDonald's. Entonces es bastante pesado el asunto desde el punto de vista de lo que son los comportamientos, más allá de lo que después podemos analizar en conjunto de lo que es lo técnico jurídico, que va de la mano, y en el caso de ayer, sin ir más lejos, ha generado tanto revuelo las medidas adoptadas por la doctora Zambori en relación a dos de los
liberado a dos.
Sí, que en realidad lo que no existió fue convertir la prisión preventiva, que es lo que pasó con los otros ocho. Esto no significa que las personas estén sobreseídas ni que tengan nada más que ver con la causa, sino que la investigación va a seguir en curso. Pero el conflicto tal vez acá es mi lectura, ¿no? Hay una carga bastante subjetiva en el análisis, de ahí por qué no también el título de la publicación del diario que mencionábamos. Hay una carga subjetiva en la cual, lógicamente, uno como sociedad lo que hace es buscar o pedir justicia, y las sensaciones de uno son que está en libertad, siempre lo mismo, y por ahí lo que escapa al conocimiento general es que la prisión preventiva es una medida de excepción, o sea, no es... Es una medida excepcional, no se aplica porque sí. Se utiliza siempre que exista posibilidad de entorpecimiento en la causa, o bien no, que la persona pueda evadir a la justicia, escapar del país. Entonces, por eso se aplica en estos ocho y en los dos restantes no, porque no se pudo al momento acreditar a través de todas las pruebas y todo el elemento recabado, como puede llegar a ser incluso los testimonios de las personas, que esas personas participaron activamente en lo que fue justamente la agresión a Fernando.
Uno de los puntos que vos decís que es el primero a determinar es la presencia de una huella genética en los elementos que uno incaute, ¿no? Que uno tenga al alcance, especialmente lo que hace a prendas, ¿no? Algo que es del uso personal del sospechado.
Sí, tal cual. Hoy en día es muy utilizado. Allá cuando empezaron los protocolos en el 2006, para nosotros 2005-2006, para nosotros pensar que teníamos que hacer un levantamiento de ADN era algo como que justamente veíamos en las películas y no asociábamos cómo eso se iba a llevar a la práctica. Hoy es algo que es moneda común o corriente, porque realmente no tomar una muestra de ADN parece algo como ilógico o que marca un mal proceder por parte del funcionario de turno, ¿no? Y los resultados son buenísimos, más allá de que por ahí, en lo que refiere a la certeza, sabemos que, como siempre enmarco cuando damos algún tipo de capacitación o curso, el ADN es como el lisoform, tiene el 99.9, ¿no? Para el que mata las bacterias, como dicen en la venta del Logan. Ese 99.9 nos deja ese 0.1 por fuera, que nos permite, o que permite a cualquier defensa...
Posicionarse ahí.
Exactamente, tal cual. Que por ahí, lo que refiere a una huella dactilar, o sea, la materialización de un rastro una vez que se levanta, tiene el 100%. A veces eso choca cuando uno explica que el ADN tiene 99.9, con lo que eso implica, ¿no?, la tecnología, y que una huella tenga el 100%. Que no existan dos huellas iguales en el mundo, que al momento axiomáticamente se demuestre de esa forma, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, lo que pasa es que en una situación como esta, en una agresión como esta, nosotros no tenemos la posibilidad de levantar un rastro, o no existe la posibilidad de obtener una huella que identifique a una persona. Entonces acá, el otro material, que es por ahí el perfil genético, el material genético, cobra una importancia totalmente distinta y es vital, uh-huh, para establecer, ¿por qué no?, incluso hasta la presencia de allegados. Esto, cuando nosotros estamos hablando, estamos generando, estamos expulsando células epiteliales y también podemos llegar a levantar un perfil genético, es decir, si la persona estuvo...
Sí, más allá un relevamiento de la esponja esta que tiene el micrófono, por ejemplo.
Exactamente, tal cual. Y además, lógicamente, de todo, si se demuestra que el perfil genético concuerda o es justamente dentro del cotejo con el de Fernando, las manchas o las máculas justamente de tejido hemático, de sangre, que se puedan llegar a levantar de las prendas, según su forma, según su tamaño, ¿por qué no incluso según si es que son dinámicas o no? Se puede determinar el posicionamiento de esta persona en relación a la víctima. Entonces es de vital importancia para establecer, ¿por qué no?, las responsabilidades dentro de lo que fue la dinámica de acción.